cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo mal domingo.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal, la camisa está mal hecha. Todo, nada son, salió tan barata. No sé si era 400 pesos.
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente seguí sin mis lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía y buen arranque de semana para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo está la voz del Uruguay?
Pablito, ¿cómo estamos? Muy bien acá.
Me alegro mucho.
Se hizo corto el fin de semana, tengo que ser franco, pero bien, estamos ahí.
Sí.
Porque terminó todo terminó muy tarde siempre. El viernes fue muy tarde. Merecísimo homenaje a nuestro player, pero fue largo.
¿Un poco largo?
Fue largo.
Por demás, ¿no?
Fue largo.
No pude ver nada y mucha gente me recomendó que lo viera para solazarme, ¿sabes?
¿Cómo? O sea, si a vos te recomendaron ver, es porque encontraron falencias que tú disfrutarías.
Claro, exacto.
¿Cómo viste a Rafael? ¿No viste nada de Rafael?
No puedo.
¿Y de Iñaki?
Adiós, gracias, no.
El momento cúlmine, hubo dos momentos cúlmines, uno positivo y otro negativo. Cúlmine el ingreso de Tavares y el abrazo con Suárez y el aplauso del estadio de pie. Y en las antípodas, la entrada de Alonso y de Pumpido.
Sí.
Con el estadio silbando casi entera, te diría. Creo que salvo el palco oficial del resto.
Pobre está. Neri, ¿no? Bueno, está bien por mí, Max.
Neri Alberto, claro. Y alguien decía, costado, pobre, ¿no? Neri. Bueno, está, vos, si te gusta el Durazno.
Claro. Si cobras 50.000 dólares por mes, fumate cada tanto algo así, ¿no?
Por las dudas le decimos a la gente, Pumpido vino representando a la Conmebol. Claro. Ex arquero argentino, campeón del mundo, etcétera. Y claro, la gente estaba enojada, ya estaba enojada con Domínguez porque no vino al velorio de izquierdo, estaba en el sorteo de la UEFA. Se enojó más con las sanciones y se terminó de enojar porque no vino a la despedida de Suárez.
Y agregar el combo de la Copa Libertadores Femenina, que fue un desastre, ¿no?
Porque que le dieron
de fútbol femenino no pasa nada, ¿no?
Sí, también.
Era Uruguay, la sede, con los dos grandes jugando.
¿Y para dónde la cambiaron, Pablo?
Para el Paraguay, por supuesto. Y Nacional, que había invertido trayendo extranjeras, todo, no juega. Porque Peñarol, que era cabeza de serie, es Bombo 3.
Claro, porque Peñarol jugaba por clasificación direct deportiva y Nacional por organizador, por anfitrión.
Exacto.
Yo creo que igual Domínguez no vino porque ya con el acumulado ya lo iban a chiflar.
No, lo iban a limpiar, claro.
Y dijo, evitó esa situación.
Exacto.
Pero bueno, Uruguay y Malena 0-0, pero va a ser una anécdota al final del día esto, porque se retiraba Suárez. El sábado, el contraste de viernes a sábado, Pablo, fue... volví al Estadio Centenario unas horas después.
Miramar Peñarol, claro.
Exacto.
Sí, te escuché.
Decí que agarre, te anima lo que sea.
Claro. La picó. Sí, escuché mucha radio porque estuve circulando muchísimo.
¿Y? ¿Pero por familia o por el tío?
No, por Aldo, mucho más que por familia. Y escuché eso, sí, escuché acalorados debates también. En el tiempo que hace el golero de Miramar, que después se la termina comiendo.
El debate del periodista deportivo siempre es acalorado, Pablo. Me parece que deberías.
Sí, lógico.
Si no...
Bueno, recién acá leo una declaración. Me saltó recién, abriendo las redes de Quien Te Dice para hacer el programa, que declaró Yepes, el de Miramar, hoy, creo que en la Sport, que Miramar tiene 100% el ADN de Peñarol. Capaz que cuando les dijeron, vos... sacar la tuba, pesadear, no sé. Yo no vi el conato, no, sí que hubo tres expulsados por una refriega.
Sí, Yepes y...
Méndez.
Y Méndez por la refriega y después... En realidad no, Yepes y Coronel. Perdón, estoy mareado. Méndez y Coronel por la refriega de los que estaban en cancha. El tema es que entraron los suplentes, Miramar. Yepes ya había salido.
Ah, bien.
Había sido titular, pero lo habían sustituido. Terminaron los tres echados, media docena amarilla. La única amarilla que no entendí fue la de Aguerre, la del propio Aguerre, pero bueno. Porque en realidad Aguerre, yo creo que hace una provocación innecesaria. Viste que Aguerre incursiona en ese terreno, más lo ha hecho más de una vez.
Claro.
Pero en realidad él domina la pelota en juego. O sea, ¿Cuál es el argumento para sacarle la tarjeta? No lo entendí, yo no lo entendí, por lo menos.
Claro.
Porque es como que le sacaras una tarjeta amarilla a Neymar por tirar un caño.
Esa cosa del futbolero tarraja uruguayo que concibe algo así que es baboseo porque lo hacen cuando están ganando.
Es sí, o sea,
el firulete cuando te pones 1-0 no lo tiras cuando va 0-0 y eso genera el...
Yo creo que fue absolutamente innecesario lo de Aguirre porque además no estás pizarreando a River en la final de la Libertadores. Estás pizarreando a Miramar Misiones que la está que juega con dos remos, ¿no? Pero además hay otra cosa, yo creo que fue muy distinto. El arquero de Miramar hizo tiempo, pero en ningún momento tuvo gestos de pizarrear, provocación, lo que quieras, como quieras llamarle, pizarrear. Yo creo que la R claramente es una provocación, pues se pone a dominarla, a hacer jueguito con la pelota dentro del área. Pero fue en juego, o sea, no entendí la amarilla al arquero. Todos los demás, la batabola sí la armó él, pero él lo hizo con la pelota en juego. Pero bueno, y ayer estuvo mucho más duro, ¿no? Fue un partido de esos partidos, de eso a mí me da la sensación, escuchando 3-0 y mirándolo después, que es hermoso partido de Boca, que termine rápido. Porque era tal la carga emocional y lo de la dificultad de los jugadores, de los dos cuadros aparte, para enfrentarlo, claro. que era como, ta. Y ta, terminó pasando.
Tremendo el clima. Fui hasta
llegar. ¿Fuiste al partido?
No pude llegar con tiempo, milagrosamente.
¿Y no sentiste eso, que era como una densidad ahí de...
Sí, claro, estaba muy, muy cargado todo. Pude comprar de vuelta el gran talón de Aquiles como país que tenemos, que es la acústica pésima en todos los estadios. Pues escuché la conferencia de prensa, no pude entender lo que decía, en radio, ¿no? Escuché la conferencia de prensa de la SOT, casi que con subtítulos, y el audio ayer del Parque Central, para el partido tal vez más importante de la historia moderna del club, sacando lo deportivo, nunca pude escuchar lo que decía la voz del estadio. No andaban los parlantes de una mitad del estadio. No se escuchaba lo que decía. Entonces, si vos tenés un partido así, no chequean el audio. ¿Cómo una conferencia no sale por consola todavía en el siglo XXII?
Bueno, eso pasa solo.
Es una vergüenza.
A ser justos, el único estadio en el que vos podés sacar por consola la conferencia es el Campeón del Siglo.
O sea, presentable.
Y ya lo construyeron con un cableado pensando en ese formato.
¿Escuchás a Bielsa, que cobra 4 palos por año?
No, claro. Que el estadio es
como si fuera el 62.
Que el estadio Centenario no tenga...
Es impresentable. Porque aparte es como que fuera el periodista que le pone el micrófono, el celular,
es así.
A un parlante, y si bueno, no puede ser cierto. Es casi para no. Si fuera fina la BBC, un medio en serio, dicen, esto no puede salir al aire. Pues. Ninguna radio puede transmitir esto. Que no vayan, no la hagan, pues no.
Pero, o sea, ponerle que está, que Nacional lo irá compasando, pero que el Centenario, la AUF, con toda la movida hoy, con todo
claro.
Lo que mueve la selección.
Y no es una obra de ingeniería, ¿no?
No,
es una cosa muy difícil.
Una consola, sí, o sea, tecnológicamente hoy es todo relativamente fácil de solucionar.
Sí, o levantar un link, algo más internet, una papa.
Claro.
Es hermoso eso. Pero bueno, en fin, me quedé en la duda en la tanda y no pude encontrar el dato. Entre los patios incautos que el viernes tenían presentaciones y no podían ver el partido, uno de ellos era Jerez, porque estaba en sitio, recién salió el aviso.
Sí.
Y no pude escuchar si el aviso decía reprogramado o que quedó en la tanda nomás. Si vos si no habías suspendido por haber metido 1000 personas, estaría agotado, ¿no?
No, cualquiera que haya programado un espectáculo para ese día, después del anuncio de Suárez se quería matar.
Que habrá sido de Hereford y de otros eventos extrafútbol del viernes.
Un Divaldo estoico, por lo que vi en redes.
La alegría al terminar el show, pongo el celular al toque, 89 minutos, 0-0. Diciendo, salió la foto, perfecto.
Voy a confesar.
Y le informé a la gente. 0-0, hicieron bien. No se clavaron viendo esta poronga.
Voy a confesar una interna. Pablo termina el partido, el grupo de creo que fue el de la mesa, ¿no?
Sí. De la mesa, sí.
Todo el mundo en silencio y una frase con signos de admiración: 0-0.
Claro.
Pensando en Rafael y en Iñaki, ¿verdad? Que tenían que subir a.
Porque a otra vez pasa. Casi siempre la realidad choca de bruces a la expectativa. Cuando hay un clima de excesivo exitismo, viene el sopapo.
La realidad te cachetea.
Es la clásica, el padre dice, dale un bife y acomodalo. La realidad se encarga de inmediato de eso.
Te acomoda.
Claro, pues yo el viernes en el estadio, yo los escuchaba y decía, pero piensan que es el Real Madrid, es un rejuntado Uruguay. No es que sea el Dream Team de Suárez y Valverde. Es la mitad, están de presta, estamos jugando ahí.
No, o sea, faltaba medio cuadro y encima... Las principales figuras de los que estaban no anduvieron.
Claro, claro. Y echando por suerte al Paraguay, ¿verdad? Ah, es Paraguay, son 11 albañiles que le ganamos después con la camiseta.
Que un poco era. Lo que pasa es que con Alfaro recuperaron el ADN, como dijo él mismo después del partido.
No, y aparte, ¿qué mejor rival para pudrirte una fiesta así que el Paraguay?
Que Paraguay.
No hay mejor equipo con nosotros que
juega. Bien metidito atrás. Hacer un
0-0 inmundo ante claro. Fútbol, claro.
En fin. O sea, fue un Uruguay, yo decía en un momento del comentario, fue un Uruguay-Paraguay de otra época. 0-0, feo, poca precisión. Escaso llegada de gol.
Terrible. Terrible, terrible. Bueno, pero tenemos una semana especial, sí. La de hoy. Por ejemplo, arranca con un manito, que en vez de un martes viene hoy, pues mañana está en la exposición rural.
Mañana taca-taca en la rural.
Estuve viendo como muchas radios salen en la rural y simplemente la duda todos los años de por qué la hacen tan corta. Porque con toda la movida y la inversión demencial que hay desde los stands y las cuestiones, pabellones... Son 9 días.
No, 11, ¿no?
Es una semana con los dos
fines de semana. No arrancó por eso.
No arrancó el día.
Ah, 9, está bien.
Está bien, 10
con 10 días, está bien.
Que aparte vas hoy y siguen haciendo los stands, ¿no?
No, ya
están terminando los.
¿En serio?
Sí, claro. Tranquilamente están.
Ah, yo pensé eso era más de Rocha, de las playas de Rocha.
Y aparte, la que viene son...
De ahí tablas.
Y la que viene son vacaciones de primavera. O sea, en realidad podría hacerse de 15 días.
Sí, es verdad, se podría haber. No sé cuál es la razón, debe haber una, creo.
Sí, es capaz que se licúa demasiada gente en menos tiempo, no vale la pena, es mejor concentrarlo más.
No creo que la ARU duerma la siesta. Debe haber una razón que nosotros no tenemos.
Es por... Ah, pues hay que pagar el... Ah, los empleados, todos sale el doble, claro. Dato de un manito que conoce el paño. Pero yo de guacho tenía... No sé por qué me daba la idea que de niño duraba hasta dos semanas la expoprada.
No. Para mí siempre duró una. Paseo típico de escuela, estamos de acuerdo.
Sí, lógico.
Paseo cantado de escuela. Que yo no sé si fue... A mí me pasó que durante tantos años tuve la obligación de ir todos los días porque el espectador tenía transmisión en vivo desde ahí, armado un stand todo. Que a partir de eso... Por opción no fui nunca más. Fue como, ya está.
¿Qué radios están ahí? ¿Universal, Oriental, Carve?
Rural, seguro.
Rural, lógico, claro, Rural. Si no está Rural, no sale
el espectador, no sé si en algún año de la administración Magnolio lo mantuvo, pero ya no.
No creo, ¿no?
Estaba salado ir todos los días a transmitir de allá, Pablo.
¿Sí?
Sí. El primer día es toda la novelería, está divino. El segundo la pasa bien. El tercero haces un asado, porque incluso tenía parrillero. El cuarto ya decís, uy, tengo que ir hasta el Prado otra vez.
Habrá en 5 días, no es tan difícil.
Ah, vos estarías conmigo, estoy seguro.
No, no sé.
¿Sí?
Está, tienes, o sea, el choclo estacionario.
El año pasado hicimos una mesa desde allá y un día está bueno, te divertís, es como todo. Que vimos una gran jornada en el stand de la UTU, Pablo, vos y yo juntos.
Es verdad, claro.
Que los chiquilinos hicieron una entrevista.
Posta Bareviera, entonces fuimos al aire en el canal de la UTU.
Exacto.
De comunicación, ¿no?
Tuvo dos momentos geniales. De partir con Tabaré Viera, tú amablemente. Y la otra, el baño de realidad que le diste a los guachos pobres sobre lo que es la comunicación y laburar en medios.
¿Busquen un laburo digno?
Sí, entre otras cosas. O sea, imagínate, Urice, 17, 18 años, todo el espíritu, todo el empuje. Pa, yo quiero hacer esto, es lo que me gusta. Es como que viniera, no sé, un abogado y te dijera, no. La verdad, vos si querés estudiar esto, pero después tenés que defender tránsfuga, es toda una mierda, el clima es una cagada. O sea, es como que un abogado después le dijera eso a los estudiantes. Pablo les da un baño de realidad, vos decías un cachetazo de la realidad, bueno, eso
es para casualidad,
claro. Lo que le damos, vos le das 3 rounds de realidad a los guachos que estudian comunicación.
Es terrible.
Pero bueno, pará, antes de irnos,
sí.
Un adelanto nada más, te tiro, ya voy por la mitad de La Voz Ausente. De la serie de Star, que creo que la mencionó Majo en algún momento. Tiene para mí un doble gancho, que es basada en una novela de Rolón y la dirige Gustavo Hernández, es uruguayo, La Casa Muda.
Sí, claro.
Y a mí me gusta mucho la cuestión thriller, suspenso psicológico. Y viene muy bien.
Mira.
Pero muy bien. No quiero adelantar mucho más porque voy a esperar el final para dar una opinión, pero por ahora viene muy bien. Ah, bueno, para muchos también es muy, muchos y muchas es muy atractivo que Benjamín Vicuña es el principal, el protagonista. Pero viene preciosa.
Mira, sí, está buena esa. ¿Te leo algún mensaje que sea por nuestro WhatsApp? 091995995. Acá este oyente dice, la despoprada eran 2 semanas, sí. Yo iba al liceo 18 y eran 15 días de rata.
¡Ah!
Porque me suena mucho más lógico. Capaz que 2 semanas es larga, pero 1 semana es corta, me parece.
Sí.
Te digo sin ir nunca.
Lo que pasa,
¿no?,
es que no tenés, no la podés terminar un miércoles.
Bueno, capaz que puedo arrancar en vez de viernes, que arranque el miércoles anterior.
Ah, no está mal. Y vaya hasta el siguiente domingo.
Iba al Bausá en la época que entrabas gratis con la boletera zafra de rata. Creo que eran 2 semanas, dice otro. ¿Sabés
que los liceos de la zona?
Claro, metía en septiembre. De 2 semanas duraban los 90. Te digo porque mi viejo laburaba en el stand de Peugeot. Iba los 3 fines de semana. Ahora dura 10 días. Yo la odio porque se me llena el barrio de gente y de autos por todos lados.
Bueno, estacionar es complicado. Clásicos de la rural que recuerdo, bueno, paseo de escuela, que te llevabas algún regalito, algún stand, ibas a los stands de los países, claro. Ibas a ver los bichos. Siempre...
juntando folletería a morir.
Sí, claro, te ibas con un montón de folletos. Siempre fueron puntales o muy atractivos los stands de Gran Bretaña, porque se llamaba así, no era de Inglaterra, y de España. Siempre punteaban de países. Y lo otro que recuerdo mucho es que vendían franquecitos.
Ajá.
Que cuando sos guacho, el franquecito es como...
Claro. Horacio Jaume, Fernando Marguerí y Mónica Polonio deben estar extasiados transmitiendo desde el Prado, conduciendo su diario rural a partir de 5:30 a.m.
Claro que sí.
Aparte, Radio Rural sale desde el Prado, desde el barrio ese incluso. El estudio sí, está ahí. Yo, está en Suárez, ¿no?
No sé si sigue pasando, pero había productoras de las que hacen solo programas de agro en los canales y en las radios. Viste que todas tienen su radio, en las radios todas tienen su programa de agro. Las AM sobre todo. Y había productoras que tenían una oficina alquilada todo el año en la rural y salían de, o sea...
Pa.
Iban todo el año ahí.
Ayer fui al Prado, 7 días está perfecto, o menos. No hay ninguna atracción. Son todas empresas que no te dan ninguna atracción, más que ver máquinas enormes y enfocado en empresarios o gente del campo, obviamente. En las afueras, llenos de loquitos sueltos, sin moto, sin casco. Un caos el estacionar. Mi novia vegetariana que me comió la oreja cada vez que entraba a ver las ovejas. No voy más, o por lo menos no voy con ella.
¡Hablaste bárbaro! Hasta lo de vegetariano podía ser un mensaje de Pablo, perfectamente. Ah,
rural, igual promotoras en los 90, con
también,
signo de
diablito. Sí, sí, promotoras además que con cultura de esa época, ¿no?
Claro. Siempre odié ir al Prado. Mi pareja criaba ganado y me metió dentro de los galpones y descubrí otro mundo. Hay 2 rurales, la que yo odiaba, cajetilla y para las apariencias de bombachas de marca y botas lustradas, y la que empecé a conocer con mi pareja dentro del galpón, laburando mameluco y championes y compartiendo con sus pares y visitantes. Dale más bola a los segundos, que son los que hacen la rural de verdad. Solo a mí me pareció vergonzosa la despedida de Suárez. El arco de Suárez es joda, digan, ¿eh?
A mí me pareció un poco la vergonzosa, no, vergonzosa sería otra cosa. Me pareció larga, eso sí, sin duda. Mucho saludo, muy, o sea, fue como muy... Fue mucho más para el propio Suárez, me parece, que para los que estaban mirando. Igual, dicho esto, esa es mi sensación. Ajá. Pero los que estaban en el estadio, hasta que empezaron los fuegos artificiales, te diría que se mantuvo el 85% del estadio.
Claro.
También demuestra lo que genera Suárez, ¿no?
Claro, claro.
Porque en Uruguay, que termine el partido y la gente se quede 1 hora y pico a ver algo más, tiene que ser una bestia el que lo logra.
Por favor, hagan una mención a los pobres giles de la Olímpica que pagamos 1.300 pesos la entrada y vimos el partido parados. Mucho ni siquiera lo pudimos ver por la pésima organización de la AUF y la sobreventa de entradas, barra colados, barra niños que no cuentan que van. No pueden hacer un partido sin que se ocupen las escaleras y querés que mejoren la acústica. Son ineptos. ¿Es tan difícil hacer una entrada numerada y poner gente que controle los asientos? Y manda la foto que, claro, es una persona que está parada con gente parada adelante y cabezas que le tapan el 60% de la cancha, ¿no?
Porque no había lugar más en la que había más gente, digamos.
Del que había capacidad.
¿Estás aburrido y querés hacer algo estimulante, algo que te mueva, que te provoque, que te inspire? Bueno, el próximo fin de semana está Montevideo Comics en el Antel Arena. Más de 150 actividades, historietistas, talleres, cosplay, juegos, películas, exposiciones, locales de venta y mucho más. Bájate la programación en montevideocomics.com.uy y planifica tu visita para no perderte nada. Lo que ha crecido Montevideo Comics en los años, te das cuenta en el cambio de sedes. O sea, han ido migrando cada vez a lugares más grandes porque claro, no se traba la gente.
Sí. La tarajada del regalo de la red y la medalla de Rodas, más no hubiera sido darlo de los sándwiches de Bahillo de rumbo a la cancha, dice. El mamaderaje de Rafa Iñaki fue vergonzante, dice. ¿Por qué no hacen un asado después personalmente y no molestan? Dice otra persona fuerte. Dice, yo aguanté hasta la mitad del saludo del loco y me fui. Sí, fui con mi compañero embarazada y conseguimos dos lugares de pedo. Si no conseguía nada, nos teníamos que ir. Pila de gente quedó parada en el estadio, ¿no? Los fuegos artificiales nos tiraron re tarde. Cuando se había ido más de la mitad de la gente. Esperaron a casi a la medianoche.
Sí, sí, como a la medianoche. Sí, está bien, es tal cual. El sí, sábado, para mí los fuegos iban o en el medio o antes. Lo que pasa es que es difícil que nos cierren. Para mí el problema fue ese, fue largo.
El sábado fui al Expo Prado y como todo uruguayo de arriba un rayo me llevé cuantos folletos y regalos daban. Si me hubieran regalado un enano me lo llevaba también. El enano Messi la hizo re larga. En la dictadura la mujer de Barraver organizaba en la rural la Feria de las Naciones. Igual a esto pero con más países sin animales.
¿Verdad?
Pasa que acá uno decía que en realidad que la Expo Prado quedó como en un limbo ahí que no termina siendo la exposición ganadera pesada porque pasó a ser la Expo Activa de Soriano.
Váyate. No manejo mucho rubro, la verdad, como no, para afirmar o
y que corregir. Quedó como lavada entre que ya no hay tantas promotoras, queda entre una mezcla entre lo urbano y lo rural, pero sin tanta cosa animal por el tema de los animalistas y que también el lugar le queda chico, capaz.
Sí, en cualquier caso sigue siendo un paseo donde van decenas de miles de...
Es un infierno.
De montevideanos, o sea...
Sí, pueden meter que el domingo pueden ir 100.000 personas.
Claramente a la gente... no del palo, sino la gente común le sigue atrayendo. A mí no, pero a la gente claramente la atrae. Yo la mejor rural que viví fue cuando uno de los periodistas rurales me invitó a quedarme un día después de la transmisión y después del cierre a la otra esa rural, la del asado, el galpón, las payadas y los cantos hasta Alta Zona. Sí.
No, ganadero por excelencia sigue siendo el Prado. La Expo Activa es más fierros y promotora. Claro, el buen Uruguay está en el interior, claramente.
¿En qué sentido?
Una cosa más de... Es el Prado de antes, más fierro. Más chiquilinas de ropa ajustada, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Iba a ocurrir un par de ejemplos más negativos, pero mejor los dejo.
Podemos hablar con el Seba, que va a estar mañana ahí.
Sí, mañana va a estar ahí.
Ha metido todas las ferias.
Vamos a hablar con él. Y además nos va a hablar de charque, carne...
Seca.
Seca, o como la quiera llamar. Yo paso. ¿Te gusta? Ah, la última que comí... Te podríamos contar la anécdota, pero sería después de la última que comimos eso con Pablo fue en el Rostón del Dob, en Rusia. Imagínate. Si le escaparemos la carne seca.
Manito querido, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
Buen mediodía, ¿cómo andan?
¿Todo bien?
Todo gauchizado.
Todo gauchizado. Acabo, a ver, uno de los motivos del cambio de la columna de hoy, porque tenemos Rural del Prado y vamos a seguir en esta dinámica. Estoy recién, anoche, 10 de la noche, llegué de Argentina. Del Mundial de Tiro con Arco.
Es verdad.
Y les quiero decir que solo emoción.
Perdón.
Sí.
Esto es Uruguay, esto es Odulio Varela. Esto es cumplido campeones.
Mirá, trajimos 8 medallas.
Muy bien.
De las cuales 2 medallas de oro en más 50, 6 medallas de plata. Y nos tocó la suerte.
¿Ninguna de las 8? ¿Ninguna bronce?
Ninguna bronce.
Qué salado. Oh.
Y de hecho, nos tocó compartir el torneo con el famoso este que yo ya he nombrado acá, ¿sí? Marcus Almeida, que de hecho fue el que me eliminó en individuales.
¡Qué orgullo!
Bueno, pero es que... ¿sabes qué es lo que nos pasó? Que es lo más difícil de entender. Es como que yo te diga, vamos a jugar un torneo de tiro libre, vos y Messi.
Sí, sí.
Ahí tenés el arco, adelante, pateá. Es lo mismo. Y lo peor es que le tiramos los partidos con... De igual a igual. Eso fue increíble. Yo gané por equipos en la de plata, que perdimos con Brasil. Como,
por el nene.
Como marca la historia. Con el nene este. Sí, de hecho, era el nene este y otro, que es el compañero de él, que entre los dos tiene más de 7 Juegos Olímpicos. Y le empatamos el primer set. El segundo lo perdimos por un punto. Y el tercero lo perdimos por 2.
¿Todos 9? ¿Todos 10? ¿O alguno bajó de 10?
Ellos tiraron afuera del amarillo 2 flechas. El tema, por ejemplo.
En todo el campeonato.
El que le empatamos, ellos tiraron una afuera, nosotros metimos todas adentro. En la segunda vuelta, ellos tiraron 9-9-9-9-9-9, pero nosotros tiramos más 10. Se nos fue una para afuera, nosotros teníamos 10-10-10-10 y una más larga que la perdimos por un punto. No, fue realmente...
Ah, pero estuvo bueno.
No, increíble.
¿Era en Buenos Aires o en afuera?
Era en Foz de Iguazú.
Ah,
ciudad.
No sé, era en Argentina. No era.
Sí, era triple frontera. Estábamos allá en el.
Va, claro, pero si es Foz, es el brasileño.
Es en Puerto Iguazú.
Ah,
Argentina.
Viste que terminaste ahí embebido.
No, está todo mezclado, pero.
Sí, una hermosa ciudad.
Y Ciudad del Este, ¿verdad?
Sí, una hermosa ciudad para no volver.
Sí, es espantosa.
¿Vos fuiste?
Sí, el año pasado.
Vos fuiste el año pasado, ¿verdad?
Terrible.
Es algo.
Yo fui a Foz, no fui a Puerto.
A ver, es selva. Nosotros estábamos tirando, de hecho, el torneo era dentro de la selva, en un batallón militar que hay, batallón de monte, que está metido. Es un cuadrado descampado dentro de la selva. La humedad, el calor. No sé qué aparte qué pasa con los insectos de ahí, que en selva parece que es todo con proteína. Las hormigas parecían cucarachas. Vos las veías pasar por todo. Era todo grande. Y estando metidos ahí adentro, lidias con la comida del lugar que era compleja. No sé cómo te fue vos gastronómicamente.
No, pero vos estás en un cuartel, fue a la ciudad. Comiste, vos me dijiste que habías comido bien.
Estuve en un hotel, 3 estrellas peleador, medio rusticón, por no decir
¿Nombre? Descuidado. ¿Capaz que fue el mismo?
No me acuerdo, era, pero en afuera que hay una parte que...
Contra el arroyo ahí.
No, es una ruta que hay un sector rural, ahí hay un par de parques. Sí. Si busco el mapa lo encuentro, bien. Pero
vos dijiste que habías comido medianamente bien.
Es el centro de Puerto Iguazú, estaba medio en reforma.
Ahora está bastante terminado. Yo nunca había comido tanto frito y tanta harina en una semana. De hecho hubo problemas en la competencia de reclamo. A ver, nosotros somos más rusticongos, somos más de que nos acomodamos. Trajiste la elite mundial del tiro con arco. Y los tenían comiendo sándwiches de bondiola.
Como si fuese hambre.
Bueno, no, dormían en el piso, porque de hecho las jornadas largas, el único lugar fresco era dentro de unos galpones y se tiraban a dormir para poder aguantar el calor y la humedad que estaba realmente intenso. Entonces, no era muy amigable.
Vámonos, que si no vamos a terminar haciendo otro freezer.
Vamos a.
Pero hermosa experiencia.
Aparte de la carne, no, igual la carne seca no es necesaria meterla en el freezer.
No necesariamente
la podríamos freezer, dejar.
Y esta carne seca vino de que la experimenté en México. Estuve la semana anterior a esta, estuve en México y estuve probando lo que le llaman la cecina. No la asesina, sino
la espacio
cecina, que es uno de los métodos de conservación de carne que en México en sí, vos lo sabés, Gonza, es un lugar que tiene todavía la cultura antigua muy, muy, muy metida en el día a día. Ellos comen y cocinan lo mismo que estaban haciendo hace 200 años.
No, incluso en muchos casos siguen moliendo, por ejemplo, siguen usando los morteros, o sea, siguen utilizando mucho de lo histórico y no tanto de la nueva tecnología.
Claro, pero
no es una cuestión cultural, ni siquiera de...
Yo veía eso, los tipos tienen...
De valorar su historia.
Yo veía la diferencia, siendo uruguayo, de visita ahí, de que tienen su historia propia, o sea, su historia nativa muy metida en la sociedad. Entonces, cocinan, viven y siguen la cultura que usaban. Vos ves fotos, de hecho había una exposición de fotos de las comarcas que rodeaban Ciudad de México, y me dice, esta foto es 2024. Y vos veías a la mujer que estaba en la foto y decía, esta tiene que tener 100 años por lo menos, porque siguen cocinando igual. Y allá pude comer, que me pareció espectacular, las larvas de hormigas, no me acuerdo el nombre, chilaquiles o algo por el estilo. No,
chilaquiles es un plato, pero...
Eran larvas de hormiga. ¿Vos lo ves? Parece
no,
un plato eso, de arroz.
No es chilaquiles, bueno, seguro.
Bien, y comí los gusanos del mezcal.
Salteados.
Asados.
Con limón y sal y en un taquito, en una tortilla.
Sí, la verdad que
chapulines, ¿no?
Los chapulines, a donde fuimos a comer, me dijeron, no son tan buenos como estas otras cosas. A ver.
¿Escamoles?
Escamoles, eso mismo. Escamoles, excelente. Lo raro era que estábamos desayunando escamoles. Eran 9 de la mañana, tomando chocolate caliente con...
Señor.
Café.
Un país como México, si no tenés un desayuno de campeones.
No, pero te estoy hablando que era café. Café de olla, que le llama, que es un café especiado, más el chocolate con agua, los gusanos estos del mezcal, más las larvas de hormiga y la carne seca.
Te faltó una agüita de tamarindo o de horchata para refrescar.
No, porque aparte como te agasajan, me decían, vos probaste el mezcal de acá, un mezcal no sé cuánto de la planta, no, y le encajábamos. Antes de las 9 de la mañana estamos tomando mezcal, chocolate. Bueno, una bomba de sabores.
Chocolate lo hacen espesote, aparte lo hacen...
Bueno, no, porque este era con agua, que era más tradicional todavía.
Bien.
Que te lo tiene que batir en la mesa en el momento para poder servirlo.
El chocolate que yo recuerdo era como...
Como si le parabas la cuchara adentro.
Casi engrudo de espesor.
Claro, a mí me dio la opción, me dijeron que el de agua era el tradicional mexicano y le dimos a eso. La realidad es que una de las comidas de eso era cecina. Que cecina, al igual que el charqui, al igual que el... otras cantidades de maneras de conservar la carne. Esto viene de la época pre-frigorífico,
de la época pre-fríos,
pero tiene una cosa particular que fue lo que me llevó a pensar de cómo cada uno encara sus carnes. La realidad, las carnes que yo pude comer en México no eran buenas. No eran buenas para lo que nosotros esperamos de la carne. Porque son todas muy condimentadas, son todas muy procesadas, por la razón de la duración. En el caso de la cecina, estamos hablando de una pierna de vaca que la cortan en laminitas de carne que llegan a tener 12 metros de largo. Es como que la empiezan a pelar con un cuchillo, como quien pela una naranja.
Una manzana, claro.
Exacto. Y van estirando toda esa carne, le ponen sal, lo ponen sobre una madera al sol, de un lado o de otro, y eso después ya se guarda, se le baja la temperatura del sol en unos palitos, y vos después eso lo cocinás. La gente que le queda con demasiada sal lo enjuaga antes, y si no va directamente a los guisos. Acá en Uruguay tenemos la tradición del charqui, que según dicen, de hecho, la palabra charcutería, que la conocemos para todo lo que es charcutería, dice que viene de los migrantes franceses que venían acá, que se referían al charqui como charcuterie, y se le fue la palabra deformando para ese lado. Pero lo que hay que diferenciar en este caso, para empezar, son sabores fuertes, ¿sí? No es una carne muy sabrosa. Muy sabrosa me refiero a rica. Tiende a ser una carne más bien firmiña y de que le dan usos diferentes. Porque vos cuando tenés esta carne seca, la primera diferencia es si se hace con sal o sin sal. El objetivo de secar una carne es sacarle el agua.
¿Y si no es sal, qué otra opción hay?
Sol.
¿Solo directo
secarlo
al sol?
Secarlo al sol. Porque
se pudre antes.
El tema es el siguiente. Vos tenés que retirarle el agua lo más rápido posible y secar para que los patógenos no se te metan adentro.
Se pudra, básicamente.
Los métodos antiguos de hacer charqui en la época de los gauchos de antes, ellos cortaban las láminas de carne y las metían entre el caballo y la montura. ¿Sí? Ahí vos tenías una temperatura baja, iba presionada, y durante el recorrido se iba curando con el sudor del animal. Imagínate, gusto que estamos hablando.
Es a fondo, claro.
Estamos hablando a fondo. De esa manera conservaban, porque lo que la gente capaz no tiene muy en cuenta, en la época pre-industrial, si vos querías comer carne, salías afuera, matabas el animal y comías lo que vos querías. ¿Qué tenés? Vos sos de la cotilla redonda, perfecto. Sacale el pedazo que querés y el resto.
No, y lo que no comías en ese momento quedaba ahí para los bits.
Exacto. Y en general le sacaban, si no, el cuero, porque lo precisaban para algo, y la carne daba lo mismo. Cuando se empezaron a mover las colonias, transportar un animal no era viable, y se dio esto de empezar a generar la comida seca. La primera experiencia grande de producción de solamente secado al sol, lo que vino a mejorar todo esto fue el salazón, los saladeros.
Claro.
Que el destino de la carne salada era para alimentar esclavos, porque múltiples crónicas dicen que era incomible el sabor, porque lo que hacían era, de la misma técnica que se hace con la cecina, abrir la carne, que generalmente la cecina lo que tiene en particular es que es la técnica del pelado tipo naranja en tiras largas. Lo que se hace habitualmente para hacer el charqui, hace como tiras de carne tipo lengua de 30 centímetros, la pasan por sal y...
Una sola empanada en harina por sal.
Claro. Exacto, en general la manera correcta es agarran unas tarrinas gigantes, vos pones, la relación es 10 gramos de sal por cada kilo de carne. Entonces pones sal, carne, y armas como unas mil hojas. Eso queda 48 horas en remojo para que la sal se meta en la carne. Después, al sol, que se seque, y armaban torres, y eso después se transportaba cuando estaba seco, sin empacar. O sea, así como estaba, al barco.
Claro,
y alimentaban a los esclavos. Cuando se quiso esto meter al mercado de...
¿Y para eso cómo lo cocinás?
Eso tiene varios usos.
¿Lo tenés que maquerear o qué?
No, claro, una de las maneras es le pegás una hervida para que se rehidrate, porque estamos hablando de que...
Seco como...
Pasás del 100% del agua, pasás a un 40%. Entonces te queda... El tema es que si lo haces bien, no se quiebra. Queda más parecido a una lonja. Entonces... Lo podés transportar sin romperlo. Si vos lo querés usar para un guiso de charqui, directamente podés agarrar la lonjita esta y la mandás al agua y ya te saboriza toda esta cuestión. O lo que hace muchas veces es eso mismo en un mortero, lo rompes. Y cuando vos lo rompes, lo que haces es que te queden fibritas de carne. Claro. Y se usa para rehidratar.
Tengo una duda ahí. Dale. Cuando se come directamente como snack, sí. ¿Qué es porque lo cocinaron antes de secarlo o no? Porque igual se lo comen así.
Lo comes directamente, pero en general...
¿Sabes que comimos carne cruda en Rusia, Pablo?
Sí, es que lo que venden hoy acá es lo mismo, pero hecho en proceso industrial. Con hornos, donde la temperatura la tiran hacia abajo, mucho flujo de aire. Entonces, el charqui aparte lo que tiene de particular es que se puede hacer un curado o por mucho frío o por mucho calor. Funciona en los dos extremos.
Mira.
Porque vos lo que precisás es rápidamente evaporar agua. Entonces, en la región andina, que se usa muchísimo, y sobre todo el charqui está muy asociado a carne de caza. Porque los tipos en los Andes mataban un ciervo, y a ver, no te ibas a comer el ciervo entero en dos días. Y al no tener cómo refrigerar, laminás todo, hacían las tiritas de carne, y en los fríos nocturnos de los Andes, la temperatura baja, la humedad se retira de golpe, y vos eso después, lo que está divino, que aparte para empaquetarlo, lo más habitual es poner, cuando una vez que hiciste el proceso de secado, es poner el charqui, grasa de cerdo, charqui, grasa de cerdo, charqui, grasa de cerdo, porque eso al prensarlo lo tenés que poder despegar después.
Es como ponerle un nylon entre
es como
una
ponerle la, el separador de milanesa que le pones, para el freezer, en la versión más natural. Lo que después, lo que le ha dado como el toque mucho más personal de cada elaborador de esto mismo es los condimentos en esa sazón. Vos, si además de salarlo para el secado, le empezás a agregar porquerías de lo que se te pueda ocurrir que a vos te puedan gustar, lo que hace es impregnar esa carne de un sabor mucho más fuerte.
Claro.
Una parte importantísima del proceso del charqui. Porque el resultado final es algo que es tremendamente proteico. Porque es solamente carne. Parte del proceso, cuando vos tomás la media res que vayas a trabajar, será que sacarle todo el hueso primero. ¿Sí? Una vez que tenés la carne desosada, tenés que retirarle 100% de tejido conectivo, 100% de grasa, porque la grasa se pudre muy rápido, y todos los tendones. Entonces lo único que te queda es la carne. Exclusivamente la carne, que vos al laminarla lo que permitís es que enseguida evapore rápido. Esto va como en paralelo a lo que hemos hablado alguna vez de el dry age. La gran diferencia es que vos en el dry age disecás el bloque.
O sea, el dry age, la maduración de la carne, pasa.
La maduración, exacto, la maduración de la carne.
Controlado, tú.
Claro, siempre todo controlado, pero el dry age original se había.
La carcasa,
Vos lo que generás es como un charqui claro. Externo que protege la carne adentro. Y el origen del dry age, al igual que esto otro, era cuando mataban a las vacas y las cuarteaban para transportar, las transportaban por tren en vagones de madera, los cuales en su recorrido dejaban entrar aire y el aire iba secando la carne. Y lo que terminaban viendo era que después que vos le sacabas la parte negra, lo de adentro estaba espléndido. Es como ese proceso de la carne seca y no. Pero evidentemente todo este proceso, hoy volvió el charqui, de hecho hay marcas muy fancy que promocionan charqui de distintos sabores.
Yeah.
No voy a nombrar ninguna ahora, pero acá en Uruguay te la venden al vacío y lo compras como quien comería en snack. Es raro de comer. Yo el que comí, por ejemplo, en México, que era esta asesina, te termina pasando eso. Si vos no te dicen que es carne curada y que tenga esa función, lo que estás comiendo es una carne medio pelonga,
claro.
Que no te aporta... tiende a ser muy tierna porque la fibra está muy rota.
Mi recuerdo es hiper salada, está sin cocinar, ¿no? La comimos así como te ponen, como acá te ponen maní, aceituna y papachí. Allá era eso. Y lo comías y era hiper salado y seco.
Y acá en Chicago te venden en todos lados carne seca. Si lo comparo con Uruguay, se vende como si vendieran alfajores.
Sí.
En cada estación de servicio local o al lado de las cajas del súper hay saborizadas barbecue o natural e incluso diferentes partes o cortes y se venden como arroz.
¿Sabés dónde había? ¿Te acuerdas el hotel Nueva York que era medio de ruta cuando fuimos a la Copa América?
Sí.
Bueno, ahí en la recepción, de verdad que había como una. Había carne seca.
Está además y relativamente sano.
Sí, porque de hecho, al no tener nada de grasa, lo único que te puede complicar es el exceso de sodio por el curado. Si vos la jugás, es perfectamente sano. Lo que, evidentemente, es un proceso que va de la mano de atacar ganado viejo. vos no harías un charqui claro. con un novillo espectacular, porque sí, le está sacando todo lo que hace a la carne fresca. Pero en Estados Unidos se agarró esta cultura americana de poder secar, y ellos además a veces le agregan en el proceso de secado el ahumado en frío. Entonces, el humo te protege mucho más de las bacterias, y al día de hoy, proceso industrializado, eso va todo al vacío, con las bolsas tienen químicos que son estabilizadores, y te dura, estamos hablando de algo que dura 2 años de repente, ¿no? Entonces, podés tener.
Vine a conocer el tasajo acá en la Florida cuando uno de los muchos trabajos que me tocó en este país fue carnicero en una bodega dominicana por el 2004. La libra de tasajo, $21 de Tacuarembó, bañada en cera, muy vendida entre cubanos para hacer ropa vieja, y no podía vender otra que no fuera esa. El cubano me decía que era de caballo y que era la mejor cuando la etiqueta decía carne vacuna, pero no quería discutir con un cubano, dice este oyente desde Pensilvania.
Claro, a ver, el caballo es un animal que se presta mucho para esto por tener una carne muy magra. No sé si alguna vez comieron carne de caballo, pero es una carne bastante más dulce que lo que estamos acostumbrados. O sea, el sabor es raro, pero claro, es todo músculo. Entonces, al ser tan magro, es ideal...
Claro, todo fibra, cara de perro.
Sí, no es una carne que sea...
A cara de caballo, sí, en este caso.
a cara de caballo. Sí. Pero claro, yo lo que vi, que me llamó la atención de esto de México, es la diferencia... Nosotros tenemos un exceso de carne.
Claro, o sea, lo que pasa es que nosotros vivimos una realidad que no es la del mundo respecto de la carne.
Exacto, sí. Ellos...
Del valor y de la calidad.
Por ejemplo, una cosa me llamó la atención, vos compras entraña... La famosa arrachera en México, no es la entraña nuestra. Ellos la entraña que usan es lo que viene a ser la punta de la medialuna de vacío, que se parece a una falsa entraña, porque de hecho son tiras similares, mucho más gruesas, y el proceso que se le hace, vos no hay chance de comprar entraña fresca como compramos acá. Toda la entraña viene marinada. El marinado, que ya viene con el condimento, lo que busca evidentemente es romper fibra y generar como esa pseudo-terneza, que claro, cuando vos lo metés en una tortilla con 35...
Claro, aparte casi todo lo que va a la tortilla va marinado. O sea, no, cuando la gente, por ejemplo, come los tacos al pastor
sí.
y los quiere hacer acá y saltea una carne con cebolla y la tira para ahí. Los mexicanos tiran los 200 churracos van a meter en el pincho arriba de una mesada en donde empiezan a meter condimento y lo amasajan y después van poniendo un churrasquito antes de cocinarlo tipo árabe.
Exacto, pero es muy diferente esto que te digo, poder tener cabeza de sos uruguayo y acá levantás una piedra y una vaca abajo.
Pero además, como es carne en general de menor calidad que la nuestra, la cocinan mucho, la condimentan mucho y la cortan chiquito.
Claro, en el evento este que tuvimos de la embajada en México, había vendedores de carne que se dedicaban a intentar meter, y dice que es casi imposible, porque además, el mexicano prioriza terneza ante sabor, porque no conoce el sabor de la carne. Lo que conoce es el sabor de los marinados que hacen a la carne.
Claro.
Entonces, la carne nuestra tiene demasiado gusto a carne para el mercado local, y además, si vos, como Uruguay, la gran mayoría, o sea, por lo menos el fuerte de la exportación uruguaya, es carne de pasto. La carne de pasto es mucho más sabor a carne que la carne de grano. Entonces, vos te parás, estamos hablando de un país que está pegado a Estados Unidos, que prácticamente es como un translate de Estados Unidos, pues son las mismas tiendas en español. O sea, tenés todo el mismo mercado que encontrás, el DF, todo lo que vos encontrás en Miami y en todos lados, lo tenés ahí, versión... versión latina. Es muy difícil para poder adaptar ese tipo de cosas. Pero a su vez... Los locos, como que, yo lo veía como disfrutan de comer esa carne fea, en el sentido de que están honrando la cultura.
Pero es que en realidad no, ni siquiera es de honrar, es que sus sabores...
Es el perfil de sabores que tienen, son sí.
esos. O sea, ellos ni siquiera tiran un churrasco en la parrilla. Cuando van a hacer parrilla también la condimentan, es como...
Sí, sí. Todo en sí está...
El concepto sal y carne no corre, pero por una cuestión de gusto.
Exacto, pero este tipo de cosas como el charqui, y aparte también México, tiene mucho México todavía en la antigüedad, que siguen viviendo en cabañas con marca, y ellos mismos siguen haciendo su charqui y la gente lo compra.
Este mensaje de Marta dice, si van a hablar de charqui les cuento mi experiencia. En un campamento hace muchos años, en San Lorenzo do Sul, con amigos brasileros, me dijeron, hoy te toca hacer guiso de charqui. Lo saqué del paquete, lo puse a saltear, condimentos, etcétera, luego arroz. Cuando estuvo listo, lo probé. Mamá, lo salado que estaba. Por suerte, el arroz que usé era parvo, así que le puse litros de agua y tiempo hasta que quedó comible. Y aprendí.
Claro. El problema, o sea,
es un cubo de caldo.
Es como
al comer, extremo.
Es claro. Como, exactamente. E igual el que hacen acá, que es para consumo directo, es lo que te digo. No
está tan
claro, porque de hecho no precisás tanta sal, porque vos no lo vas a conservar fuera de o sea, tenés métodos de cocción que no están contaminados. Estamos hablando de un charqui, como les decía, ¿no? Caballo, montura, Cristiano arriba. Eso, evidentemente, la chance de que se contaminara era altísima. Vos lo haces hoy en lugares más industrializados y podés prescindir de el exceso de sal, pero es como te digo, es un lindo recurso, capaz más de honrar las viejas crianzas, más no para comer. Yo no cocinaría, o ningún uruguayo cocinaría un guiso con charqui como sustituto a la carne normal. No,
pero es que compras una cuadrada y te sale lo mismo y
te va a quedar 100 veces más tierno.
Cuando acá dicen tasajo, ¿es lo mismo que charqui?
No, la realidad exacta es, el tasajo es cuando haces la curación con sal. El charqui es sin sal.
El charqui es sin
el
sal.
El charqui es sin sal. Y de hecho se hace de pescados y se hace también de carne. El tema del charqui es solamente sol o frío, ¿sí? La carne es puesta y se seca. Es un proceso que te dura unas 12 horas, lo que te lleva, que le dicen la carne negra, porque enseguida se te oxida toda la mioglobina y queda negra la carne. Cuando vos le haces el proceso con sal, es un proceso que te permite hacerlo de manera más industrial y dura mucho más. El charqui normal, el que se hace solamente a sol, tiene una vida útil mucho más corta.
Yo he comido acá en Uruguay una carne deshidratada y al vacío que les dan a los militares, una cagada, pero aporta. Renzo dice, en Perú la cecina acompaña a los chifles, le da un saborcito extra a estos snacks.
Snacks, sí.
No, yo pensaba en el caso de, ya fuera, o sea, de la mano de obra laboral de fuerza,
sí.
Esclavos, militares, lo que sea, es proteína pura, o sea, es horrible de comer, pero para ese, si vos lo querés, gente con energía para laburo físico,
le estás dando,
sirve.
Sí. No, es una barrita de cereal de máxima calidad.
En Uruguay se produce para exportar a Estados Unidos en el frigorífico Tacuarembó, charqui y tasajo con diferentes condimentos.
Sí. Mira. Porque además del sabor, esto venía como evolucionando, que lo probaron con los esclavos y funcionó. Lo quisieron probar con las clases más bajas de Europa y no le entraron por ningún lado. Y vino a quedar sustituido por la carne hervida y a posterior el extracto de carne y por último nuestra famosa carne enlatada que alimentó a las tropas durante durante toda la guerra, que era el corned beef. O sea, en la evolución de las carnes de conservación,
la lata te la conservaba,
el proceso con el cual se obtenía el corned beef te lo mantenía con mucho más nutriente y se dejaba comer. Era algo que más o menos,
claro, tenía un sabor relativamente,
tenía un sabor que se podía comer.
Bueno, de hecho yo de chico alguna vez comí corned beef con arroz o sea en vez de atún,
en aquella época
se usaba una lata de corned beef, tu padre,
claro. Exacto, en aquella
era época era más barato.
Exacto, pero lo que termina pasando, los que han ido a Rocha lo han visto cuando hacen el bacalao.
El bacalao que compraba tu abuela en los supermercados tenía ese proceso.
Y en balizas, que generalmente hacen bacalao de cazón o bacalao de tiburón, que era cuando lo pescaban y directamente lo hacían, vos sentías el olor a bacalao 3 cuadras antes. O sea, te venías arrimando a la zona donde estaban.
En la gran superficie también.
Y acá también. Pero ¿sabés cuál era uno de los problemas? La sal. Porque me lo decían los mismos pescadores de ahí. Los tipos empanan en sal las postas de pescado, las ponen a secar, y cuando el bacalao, que ya agarra ese color bien amarillento oxidado, raspan la sal y vuelve a jugar el exceso de sal. Entonces esa sal es la que genera que el aroma,
la catinga,
y por lo general vos sentías ese olor a podrido, porque si haces el bacalao con sal fresca, una secadita así normal,
pues sí que no debería tener.
No debería tener ni cerca. Pero son recursos que hay que aplicar.
Mi cuñado está privado de libertad en el interior y no tienen cómo refrigerar las cosas que le llevan. Por lo tanto, mi novia le hace charqui casero para que pueda tener carne y aportes de proteínas.
Qué bueno.
Están todos encantados con el charqui adentro. Jaja.
Y sí. En determinado contexto es una ganancia.
Es que sigue teniendo, o sea, la utilidad de antaño la sigue manteniendo. Pero es como, ante el momento de que vos tengas opción, no son de las opciones que vas a tomar.
Y menos en Uruguay, volvemos a lo mismo.
El bacalao en la paloma lo hacemos así.
Claro. Sí, es el mismo
en
formato.
En Uruguay menos que menos, porque tenés un acceso relativamente a mano a carne de por lo menos de mediana calidad.
No, y que como nutriente es un montón de nutriente. Y en el caso del bacalao, hay mucha gente que al día de hoy sigue sin saber que existe el bacalao pez.
Fresco.
Claro. Y el bacalao, cualquier tipo de cosa de mar con sal
de
y
sol. De hecho, la primera vez que probás bacalao fresco.
No, sí.
Para, o sea, es como otro bicho que no tiene nada que ver con lo que vos comías en la casa de tu abuela en Semana de Turismo.
Me pasó. Yo de niño pasé una vergüenza muy grande. En un restaurante de Punta del Este que habíamos ido a comer invitados por el chef, te estoy hablando, era muy jovencito y me dice, tipo, ¿qué querés comer? Lo que vos quieras la carta, pues invitaban ellos incluso los del restaurante, y va, bacalao. Bueno, claro, comí eso y no te puedo explicar lo rico que era. Y yo ya, se ve que en aquella época ya de chico era medio careta y dije, quiero ir a hablar con el cocinero y le dije, ¿bacalao de qué es esto? Me decía, sí, de bacalao. Sí, ya sé, le digo que es de bacalao. Pero, ¿de qué lo hiciste? ¿De cazón, de tiburón? Me dice, no, nene. Bacalao es el que viene de Noruega en paquetitos chiquititos así. Listo. O sea, ahí interpreté de que no era solamente bacalao que conocía de balizas hecho con sal al sol.
Claro. Es suave, sabroso, es otra cosa. Bueno, varios mensajes, pero tenemos que ir. Recuerden que para seguir al Seba está Un Asador en redes.
Un Asador en Instagram, me pueden seguir por ahí.
Y el libro a pleno.
Y ¿no? El libro Manuel de Parrilla, ya sí, estamos.
¿La fiesta esa parte?
No, y aparte ya se cerró ahora, se está haciendo la tercera edición, se va a estar en breve.
¿Se está imprimiendo de vuelta?
Sí, señor.
La segunda había sido como 7.000.
Sí, señor.
¡Ah!
Sí, señor. No, se supone que ya estamos pensando el siguiente proyecto editorial, ¿verdad? Porque esa maquinita hay que aprovechar.
Se vienen muchas novedades ahora para fin de año. Han pasado muchas cosas que las iremos comunicando, pero ya se está viendo. La tercera edición viene en,
es una locura,
en proceso de cierre, así que muy felices con el resultado que nos han dado la gente.
Se lo tenemos que ir, chiquilines. Se va la
hora. Gracias, Seba.
Un placer, nos vemos.
Suerte en el comprado mañana.